vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura de la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos. Puestos de pie, el Libro de los Hechos, el capítulo 5. Mientras que buscan este pasaje, recordarle a los jóvenes que hay una reunión el próximo sábado a las 4:30. Los jóvenes, no se olviden, sábado a las 4:30. El Libro de los Hechos, capítulo 5, y vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Hechos, y capítulo 5, y el versículo 12. Dice la Palabra de Dios así: Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre? Y ahora habéis llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos suyos, testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La semana pasada bautizamos a varios niños de la iglesia, y antes de bautizarlos hablé con ellos para asegurarme que saben lo que es el Evangelio, que saben lo que es el bautismo y lo que es la Santa Cena. El caso es que a uno de los niños le pregunté, para tratar de asegurarme que sabía lo que es el Evangelio, que era salvo, le pregunté a uno de los niños: ¿Por qué te va a aceptar Dios en el cielo? ¿Cómo sabes que Dios te va a recibir en el cielo? ¿Por qué? Me sorprendió su respuesta, pero me dio mucho gusto también. El niño me respondió: por la sangre de Cristo. Dios me va a recibir en el cielo por la sangre de Cristo. Se nota que escuchó uno de los sermones de Santa Cena. Este año estamos estudiando las descripciones bíblicas de la sangre de Cristo en los tiempos de Santa Cena, y ya estudiamos que la Biblia describe la sangre de Cristo como sangre del Cordero, sangre del justo, sangre del pacto, sangre inocente, sangre preciosa, sangre rociada, una sangre que habla mejor que la de Abel, nos dice el libro de Hebreos. Esta tarde vamos a meditar en la descripción sangre de hombre. Hechos 5:28 nos dice así. Hechos 5:28. Los sumos sacerdotes les dijeron: no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Sangre de hombre. Tres puntos guiará nuestro estudio. Primero, observaciones generales sobre la frase sangre de hombre. Segundo, lecciones específicas sobre la frase sangre de hombre. Y el tercero, aplicaciones prácticas sobre la frase sangre de hombre. Muy bien, comenzamos con las observaciones generales. Primera observación general. Esta frase, sangre de hombre, como dicen aquí los sumos sacerdotes, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, esta frase nos enseña que los líderes judíos reconocieron que los apóstoles los culpaban de la muerte del Señor. Los apóstoles los culpaban de la muerte del Señor. Echar la sangre sobre uno es una expresión hebrea que significa culpar. Por ejemplo, en Mateo 27 tenemos esa misma frase, Mateo 27 y el versículo 25. Pilato se lava las manos diciendo: yo soy inocente, yo no soy culpable. Y nos dice Mateo 27, 25, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, nosotros vamos a ser los culpables. Tú no te preocupes, Pilato, tú te declaras inocente, la sangre de este justo, que nosotros somos los culpables. Es una expresión ahí de los judíos. Y era verdad, los judíos fueron culpables de la muerte del Señor. Es por eso que el apóstol en Hechos 2:37 le dice muy directamente, Hechos 2 y el versículo 37, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vosotros los crucificasteis, ustedes fueron los judíos, los líderes judíos lo mataron, ellos eran culpables. Ahora, esto nos lleva a un pensamiento teológico muy profundo, pero muy práctico. De hecho, véanlo aquí en Hechos 2.23, vean lo que nos dice. Varones israelitas, dice el versículo 22, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Pilato, ¿no? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dios predestinó la muerte de su Hijo. Dios planeó la crucifixión. Dios entregó a su Hijo, pero los judíos fueron culpables. Ellos lo azotaron. Ellos le escupieron, ellos lo acusaron, ellos lo crucificaron. Dios lo hizo, sí, Dios lo predestinó. Fue por el consejo determinado y anticipado conocimiento de Dios. Pero fueron los judíos, fueron los israelitas, fue el pueblo de Dios, fueron los sacerdotes, las personas que lo crucificaron. Ellos fueron responsables de ese gran pecado. Y los apóstoles no tienen miedo y sin temor le dicen a los líderes judíos: ustedes lo mataron. Inmediatamente en Mateo 5:28 leemos que los judíos le reclaman: ¿por qué queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo a Pedro, versículo 29, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Dios lo hizo, pero los judíos lo azotaron, lo crucificaron. Dios lo planeó, pero los judíos lo hicieron a la hora de la hora. El punto es, hermanos, hay que aceptar nuestra culpa. Nosotros somos responsables de nuestros pecados. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Creamos en la soberanía de Dios, pero no le echemos la culpa a Dios de nuestros pecados. Aceptemos nuestra culpa. Es una profanación, es una blasfemia decir, yo pequé por la voluntad de Dios, yo pequé para la gloria de Dios. No. Nosotros somos totalmente responsables de nuestros pecados contra Dios. Que Dios use nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados para su gloria, sin duda alguna, eso es cierto. Pero es por su pura misericordia y por su sabiduría eterna. Pero no le echemos la culpa a Dios de nuestros pecados. Aceptemos nuestra culpa ante Dios. Nosotros somos responsables. Segunda observación general. Esta frase nos enseña que los líderes judíos despreciaron al Señor. Ellos no dijeron, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de este profeta? No dijeron eso. Ellos no dijeron, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este rabí? No dijeron eso. No dijeron, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este gran hombre de Dios? No dijeron eso. Dijeron en el tono más despectivo, la sangre de ese hombre. La sangre de ese hombre. Es interesante notar que esta es la misma descripción que usan los judíos en el Talmud para referirse a Jesucristo. Allí los judíos no nombran a Jesús, no nombran a Jesucristo, lo nombran despectivamente con esta frase, ese hombre. Ahora, si no saben qué es el Talmud, le preguntan a Alejandra, ella se quiere casar con un judío y sabe mucho acerca de los judíos y del Talmud. Pero el punto es, ese hombre, dicen ellos, ciertamente eso fue parte de su gran humillación, y vamos a ver de esto más después. Pero lo que quiero enfatizar es que los judíos lo despreciaron, lo rechazaron. Se cumple Isaías capítulo 53, lo saben, pero véanlo otra vez. Isaías capítulo 53 nos dice el versículo 2, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La sangre, ese hombre. Tercera observación general. Esta frase nos enseña que los líderes judíos reconocieron que los apóstoles predicaron a Cristo y a Cristo crucificado. Los judíos, esos sacerdotes, reconocieron que los apóstoles, dice el versículo, habían llenado Jerusalén de su doctrina, literalmente de su enseñanza. ¿Pero qué enseñaron? ¿Qué predicaron? Sobre la sangre de ese hombre, sobre la muerte de Cristo. Y tenemos un buen ejemplo en el gran sermón del Pentecostés, lo acabamos de leer, pero véanlo otra vez. ¿Qué es lo que predicaron? Versículo 23, Hechos 2:23, el apóstol Pedro les dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es por eso entonces que los sumos sacerdotes dicen en el versículo 28 de nuestro texto, 5:28, nos mandamos estrictamente que no enseñasteis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué estaban enseñando? ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Los apóstoles estaban predicando sobre la sangre de Cristo, sobre la muerte de Cristo, sobre la cruz. Y el punto es, hermanos, nuestra predicación, de hecho nuestra religión, se trata de enseñar, de creer en la sangre de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, la sangre de la cruz, la sangre del Cordero. Y por lo tanto, ese debe de ser nuestro énfasis como cristianos. Eso debe de ser nuestro énfasis en nuestra vida diaria. al volver al Evangelio, al sentir remordimientos, al pedir perdón a Dios, vayamos una vez más a la sangre de ese hombre, a la sangre de Cristo. Al testificar, al predicar, al enseñar, debemos de seguir el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo del apóstol Pablo. Ven en Corintios, ¿qué enseñó? ¿Qué predicó? 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 23. 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 23. Él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y luego noten también en este mismo pasaje, el capítulo 2 y el versículo 2, 1 Corintios 2, 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso era lo que los apóstoles predicaban y los judíos reconocieron. Los apóstoles predicaron a Cristo y a Cristo crucificado. Llenaron a Jerusalén de esta doctrina. Hermanos, en la Iglesia Bíblica Montiler, Dios nos dé la visión de llenar a Hermosillo con esta doctrina. Lo mismo que los apóstoles predicaron en Jerusalén, prediquemos, enseñemos y testifiquemos en Hermosillo la sangre de ese hombre. En segundo lugar, consideremos algunas lecciones específicas de la frase sangre de hombre. Obviamente, esta frase, echar sobre nosotros la sangre, es una expresión hebrea que significa culpar. Pero obviamente está basada en la palabra sangre. Los judíos reconocieron que la sangre del Señor se derramó. Hubo una muerte, un sacrificio. La sangre tenía que derramarse porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no se hace remisión de pecados. Ya hemos estudiado eso. Vamos a concentrarnos en esta tarde en la palabra hombre. Sangre de hombre. Y aquí sí les voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención. Voy a decir algunas cosas que pueden ser mal interpretadas. Comenzando con el hecho, y esto es lo primero que quiero que pongan mucha atención. Los líderes judíos tenían mucha razón. Esa sangre era sangre de hombre. Esa es la primera lección específica. La sangre del Señor era de hombre porque Él era hombre. De verdad, Él era hombre. Él era un ser humano. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios fuera un hombre? ¿Cómo es que lo divino fuera humano? ¿Cómo sucedió eso? Sin duda alguna es algo inexplicable. Fue un milagro, como dice en cierta parte. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí un cuerpo verdadero y un alma, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, de la que nació, mas sin pecado. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo? No lo puedo explicar. Fue un gran milagro. ¿Cómo Dios infinito se hizo un ser finito? ¿Cómo el Dios trascendente, omnipotente, omnipresente, se hace un bebé y nace en Belén de Judea? Eso es un milagro. Pero mi punto es, hermanos, de verdad fue un bebé. De verdad fue un niño, de verdad fue un joven, de verdad fue un adulto. Cuando los judíos vieron al Señor, no vieron un ser angelical. Cuando los judíos vieron al Señor, no vieron a un hombre con un aura, o algo especial. ¡No! Él no brillaba. Él no parecía alguna aparición o algún fantasma. No. El Señor, cuando lo vieron ellos, lo vieron como un hombre normal. Los judíos, los líderes judíos, estaban en lo correcto cuando dicen era sangre de hombre. Y esto es cierto porque Él era hombre. Y por lo tanto, como hombre, Él tuvo hambre, tuvo sed. Es por eso que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y es por eso que Él se puede compadecer de nosotros. Hebreos nos explica. Vean conmigo Hebreos 2:14. Aquí está más claro. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, cuando Él nació de la Virgen, nació con carne. nació con huesos, nació con músculos, nació con hormonas, nació con nervios, nació con órganos como los de nosotros, 100% hombre. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y nos dice el capítulo 4 y el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque él tenía de los mismos deseos, de la misma carne, las mismas hormonas, las mismas necesidades, hambre y sed, dolores. Él sufrió lo mismo que nosotros, como un ser totalmente humano. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segunda lección específica. La primera, la sangre del Señor era de hombre, porque Él era hombre. Segunda, la sangre del Señor era de hombre, porque tenía que ser de hombre. Tenía que ser de hombre. Para que el Señor pudiera salvarnos, Él tenía que ser humano. Tenía que tener sangre de hombre. Un ángel no podía salvarnos. Un ángel no podía ser nuestro mediador. Primera Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 2, el capítulo 2 y el versículo 5 dice, porque hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tenía que ser hombre. ¿Pero por qué tenía que ser hombre? Bueno, vamos a ver un poco de teología. Vamos a ver Romanos capítulo 5 y versículo 12. Yo creo que podemos seguir la lógica. Tan solamente lo vamos a leer, no nos vamos a profundizar. Pero este pasaje está muy claro. ¿Por qué tenía que ser hombre? Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Subrayen la palabra hombre. Es una de las palabras principales, más importantes de este pasaje, se repite mucho. Entre paréntesis, a los que estaban en la clase hace una hora, de esto se trata. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por un qué? Por un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre. Jesucristo, un hombre pecó, Adán, un hombre nos salvó, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué tenía que ser hombre? Porque Adán y nosotros somos hombres. Lo mismo que nos dice 1 Corintios 15. Lo resume aquí. 1 Corintios 15, en el capítulo de la resurrección, dice en el versículo 21. Y no olviden eso en las aplicaciones. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 21 nos dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es por eso que tenía que ser un hombre. Es por eso que tenía que ser sangre de hombre. El catecismo nos dice que tenía que ser hombre. Era necesario que el mediador fuese hombre para que nuestra naturaleza fuera enaltecida, para que Cristo pudiera prestar obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, y sentir con nosotros nuestras debilidades, para que pudiéramos ser adoptados hijos suyos y tuviéramos libre acceso al trono de la gracia. Si la sangre de Cristo no fuera de hombre, no tuviéramos esas bendiciones espirituales. Muy bien, terminemos con algunas lecciones, aplicaciones prácticas sobre la frase sangre de hombre. Primera aplicación. Hermanos creyentes, debemos seguir el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo al hacerse hombre. Debemos seguir el ejemplo de humildad de nuestro Señor al hacerse hombre. Piensen por unos momentos, ¿cierto o no? Fue una gran humillación para el Señor hacerse un hombre y vivir entre nosotros. ¿Sí o no? ¿Hubiera sido para Él una gran humillación hacerse un ángel? Sí hubiera sido una gran humillación. ¿Hubiera sido una gran humillación hacerse un querubín? Dios está infinitamente más santo y trascendente que los ángeles y los querubines. Los querubines, nos dice Isaías capítulo 6, esos seres que cantan santo, 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 tapan sus ojos, cubren su rostro. Dios es mucho más santo y trascendente y potente y omnisciente. Está sobre todo, y hubiera sido una humillación para Él hacerse ángel. ¿Cuánto más hacerse menor que los ángeles? ¿Cuánto más humillarse, hacerse hombre? La aplicación está en Filipenses 2. No hay mejor pasaje para esto que Filipenses 2. Nos dice el versículo 3. Y está hablando en la práctica. Hay dos mujeres peleoneras, rencillosas en Filipos. Se están peleando Evodia y Sintique. Son orgullosas. Ninguna quiere ir a pedir perdón a la otra. No, 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 no. Ahí están, a lo mejor por meses. ¿Qué les dice Pablo? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que los sacerdotes dijeron: sangre de ese hombre. Segunda aplicación. Hermanos creyentes, confiemos en la sustitución perfecta de nuestro Señor, pues Él fue hombre. Y aquí está el corazón del mensaje. Para poder llegar al cielo, los hombres tenemos dos problemas. El primero, nuestro pecado. Y el segundo, que no podemos cumplir con los requisitos de la ley de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, en otras palabras. Pero un hombre como nosotros, murió como nuestro representante. Cristo fue ese hombre. Por eso Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados, porque un hombre, nuestro representante, nuestro sustituto, murió por nosotros. Un hombre derramó su sangre. Cristo, un hombre como nosotros, cumplió la ley de Dios a la perfección por nosotros.
Por eso Dios nos puede aceptar en el cielo. Es más, por eso Dios nos puede hacer sus hijos.
Vean Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. No quería gritar para que no se me acabe la voz, pero me emociona esto. Esto me ha sacado de muchas depresiones. Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Fue un hombre como nosotros, en otras palabras, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él hizo posible eso. Él cumplió la ley por nosotros. Y es así como Dios nos puede adoptar. Es así como Dios nos puede aceptar en el cielo. La respuesta de ese niño es correcta. ¿Cómo es que Dios nos acepta? ¿Cómo es que Dios nos recibe en el cielo? Por la sangre de Cristo. La sangre de ese hombre. Entonces, no te fijes tanto en tu debilidad. No te fijes tanto en tu maldad, y somos muy malos. Fíjate en la humanidad de Cristo. Fíjate en su vida humana. Fíjate que Él vivió como nosotros y Él murió por nosotros. Así como nosotros pecamos, con esta carne, con estas hormonas, con esos músculos, con esos órganos de hombre, con este cerebro, con esta lengua, con esta boca, con esos ojos, con esos oídos y todo lo demás que somos hombres, de la misma manera, concéntrate en el hecho que nuestro Señor Jesucristo vivió como hombre, cumplió la ley por nosotros, y es por eso que Dios nos recibe. Este es el Evangelio. Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Subráyenlo, memorícenlo, medítenlo todos los días. Les va a dar mucha esperanza. Cuando se sientan tan débiles, cuando se sientan que Dios no los va a recibir, cuando se sientan tan malos y que han caído tanto y que han pasado tanto por Romanos 7, sigan a Romanos 8 y concéntrense en las palabras del versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Él como humano la cumplió y condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí estamos esforzándonos. Somos cristianos. Queremos hacer el bien, queremos leer la Biblia, queremos amar a nuestros prójimos, ya no nos queremos enojar, ya no queremos gritarle a nuestros hijos, ya no queremos ver esas cosas, ya no queremos hacer esas cosas, y ya que no queremos oír esas cosas. Y nos sentimos tan mal pensando, ¿cómo voy a llegar yo al cielo con esos pensamientos? Hermanos, no vamos a llegar al cielo porque nosotros somos perfectos. No vamos a llegar al cielo por nuestros esfuerzos. Vamos a llegar al cielo porque Cristo vivió como hombre y Él cumplió la ley por nosotros en nuestro lugar. Eso es el Evangelio. Entender y aplicar esto es lo que te va a dar paz. Entender y aplicar esto es lo que te va a quitar esos remordimientos. A lo último, Dios nos recibe por la humanidad de Cristo, porque Él derramó esa sangre de hombre. Tercera aplicación. Hermanos creyentes, no tengamos pavor de la muerte. Cristo, un hombre como nosotros, murió, pero resucitó. Y así como Él vive, nosotros también viviremos. No sé, a lo mejor yo soy algo morboso en cuanto a la muerte. A veces me gusta, cuando estoy viendo los himnos, ver quién los escribió, cuándo vivieron. Y noto, estaba notando el día de hoy, a una persona que tradujo uno de los himnos. Robert Savage se llama su nombre. Vivió de 1914 a 1987. Y me puse a pensar. Entonces, si vivió del 14 al 87, ¿cuántos años me quedan a mí?
y luego biografías. Mateo Henry, terminé su biografía hace poco. Murió a los, creo, 51 años, 52 años. El que escribió el comentario. Murió de diabetes, por cierto. Gran hombre de Dios. ¿Cuántos años me quedan a mí? Y va a llegar un día, hermanos, en que el doctor nos va a decir, yo no puedo hacer más. Llévenselo a su casa, disfrútenlos. Va a llegar un día que nos entierren nosotros. Cuando lleguen esos días, ¿cuál va a ser nuestra esperanza? ¿Cuál va a ser nuestra motivación? ¿Cuál va a ser nuestra paz? Que un hombre como nosotros, Cristo, murió y resucitó. Y como Él vive, nosotros también viviremos. En esos días, abrázate, aférrate a la humanidad de Cristo. Cuarta aplicación. Amigos, no desprecien el único mediador entre Dios y los hombres. ¡Ay de nosotros si creemos en otro mediador! Él es el único, Jesucristo, hombre. Judas Tadeo no fue asignado de Dios como nuestro mediador. Ningún apóstol fue asignado por Dios como nuestro mediador, como nuestro salvador. Cristo es el único y el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Y Él vive siempre para interceder por nosotros. Él sí se compadece de nosotros. Él sí nos puede socorrer. Entonces, conoce al Cristo de la Biblia, al Cristo de Dios, y serás salvo. Tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento, aceptando y reconociendo y conociendo sobre todo al único mediador entre Dios y los hombres, un mediador perfecto, con mucha compasión y mucho amor para con su pueblo. En último lugar, hermanos, alabemos a Cristo porque se compadeció de nosotros y se hizo hombre. Estando en la condición de hombre, nos dice Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue allí donde derramó esa sangre de hombre. Bien lo dijeron los sacerdotes, sin saber todo lo que eso implicaba. A lo último, por supuesto, esa sangre fue humana, pero también fue divina, pues Él es Dios. Y es lo que dio eficacia y poder a la cruz del Calvario. Pensemos en estas cosas, hermanos, al participar en la mesa del Señor. Oremos.